no se nos puede olvidar que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, como dice la palabra de Dios, contra demonios. Puede olvidar, estamos en una batalla por la salvación de nuestra alma contra las huestes de las tinieblas. No se nos puede olvidar que el enemigo es un mentiroso que vino a robar, matar y destruir. Pero nosotros tenemos que pararnos firmes en la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a declarar la palabra de Dios, el enemigo no le queda otra que callarse y mandarse a correr. Porque la palabra de Dios a él lo calla. Cuando tú la proclamas, las promesas, lo que tiene para ti. Esa pequeña representación ocurre en nuestras vidas muy a menudo. Cuando nos sentamos y nos empezamos a sentir mal y a ir y a molestar la vida, el enemigo aprovecha esa oportunidad y viene, te empieza a animar para que te sigas desanimando. Para que te sigas desanimando. Repréndelo en el nombre de Jesucristo. Declara la victoria que tú tienes en Cristo como hijo de Dios. Amén. Vamos a predicar hoy. Gloria a Dios. Vamos en esta noche, quiero compartir con ustedes un mensaje navideño basado en un pasaje tan conocido en Isaías capítulo 9 y versículo 6. Es un versículo poderoso, cargado. Pudiéramos predicar meses desglosando ese versículo frase por frase por frase, pero no nos vamos a demorar meses, nos vamos a demorar unos minutos y vamos a mirarlo a vista de pájaro a vuelo, de pájaro, vamos a mirarlo desde arriba. Una síntesis, pero tiene mucho para nosotros ese pasaje. Isaías 9, 6. Antes de leerlo, quiero que piensen en algo. ¿Cuál es la mayor necesidad que el mundo tiene en esta Navidad? ¿Cuál es la mayor necesidad que el mundo tiene en esta Navidad? Nuestra mayor necesidad, si nuestra mayor necesidad fuera conocimiento, pues Dios hubiese enviado un educador para que nos diera mucho conocimiento. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos hubiera mandado un científico que nos diera mucha tecnología. Si nuestra mayor necesidad fuera dinero, Dios nos hubiera mandado un economista para que nos diera la solución a los problemas económicos. Si nuestra mayor necesidad fuera salud física, Dios nos hubiera mandado un médico. Pero nuestra mayor necesidad es ser reconciliados con Dios, y por esa razón Dios tuvo que enviar un Salvador a la tierra, un Salvador a la tierra. Este es el verdadero mensaje de la Navidad. Comparte con los demás, hable con ellos, explíquele que realmente quiere decir la Navidad, que el hombre tenía una necesidad, la necesidad más grande que tiene el hombre. No la puede suplir ninguna tienda, ni ninguna especial, ni ninguna tarjeta de crédito, ni ninguna relación, ni ningún hospital. La necesidad que tiene el hombre la resuelve solamente Jesucristo como Salvador nuestro. Jesús es la respuesta a la mayor necesidad del hombre. Ahora leemos Isaías 9:6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Hay mucha tela que cortar en ese pasaje. Pero lo primero que quiero que veamos es que Jesucristo fue un regalo a la tierra. Como hablamos el domingo, si estuvieron aquí cuando dimos la obra, di una pequeña reflexión sobre el regalo que es Jesucristo a la tierra. Y lo dice: porque un niño nos es nacido. Y no es un nacimiento como cualquier otro de cualquier niño. Es el evento más grande de la historia de la humanidad. En toda la historia, no hay evento que se compare con el nacimiento de Cristo en la tierra. Ni cuando el hombre puso pies en la luna, ni cuando aterrizamos un carrito en Marte. Ninguna de esas cosas se compara con el hecho de que el creador de la luna y de Marte y de la galaxia y del universo entero decidió tomar parte como hombre y nacer en esta tierra. Jamás, jamás ha habido un evento así en la historia. Es un evento único. Es un regalo nuestro que Dios nos ha dado. Y hay tanta ironía en ese regalo. Piensen lo irónico del caso. Un bebé recién nacido que parecía tan vulnerable Es el creador del universo, el todopoderoso. Qué ironía tan grande. Lo que traían los regalos, esos que le trajeron regalos al Señor y le traían regalitos, no se daban cuenta que el regalo más precioso lo traía el bebé, que era la salvación. Los padres que le proveían alimento a ese bebé no se daban cuenta que él era el pan de vida, el alimento que el hombre realmente necesita. Los padres lo protegían como buenos padres protegen a un bebé y no se daban cuenta que realmente él era el que les protegía a ellos, el que los guardaba. El bebé que nació en un pesebre como un niño pobre es el dueño de todo el oro y toda la plata y del universo entero. Todo es de él. Juan lo resume maravillosamente. Me encanta como dice el Evangelio de Juan. En Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está la línea. Que estaba en el mundo, había creado, y el mundo no le conoció. No solo Jesucristo vino como regalo, sino también vino como sacrificio. Mira lo que dice: no solo niño ha nacido, sino también hijo nos es dado. Ahí habla de sacrificio. Un padre que da a su hijo. Un hijo ha sido dado, ha sido entregado. El precio de la salvación, el precio de lo que Cristo vino a resolver, es un precio altísimo. Sin embargo, entienda algo, su vida no se la quitó nadie. Él la entregó voluntariamente. En los círculos académicos en los que yo me muevo a veces, hay mucho debate sobre quién es el culpable de la muerte de Jesús, si fueron los judíos o si fueron los romanos, y todo a través de la historia ha habido tremendo debate, y es un debate basado en la ignorancia, porque cuando baja la palabra de Dios, no fueron ni los romanos ni los judíos. Jesucristo dijo: yo pongo mi vida, yo pongo mi vida. No es que a él lo arrestaron y lo mataron sin que él quisiera, no. Él entregó su vida. Aún estando en la cruz, podía haber mandado una legión de ángeles y hubiera acabado con toda esa gente y no hubiese muerto en esa cruz. Y algunos me dicen a veces en la calle: ¿y por qué no se bajó de la cruz? Si es Dios, ¿por qué no se bajó de la cruz? Y yo les digo: eso es tremenda buena pregunta. ¿Sabe qué es tremenda buena pregunta? ¿Tú sabes por qué no se bajó en la cruz? ¿Cómo tú te llamas? Fulano. No se bajó de la cruz porque te ama a ti, fulano. Porque si se baja de esa cruz, tú estuvieras perdido, sin esperanza. Se quedó en esa cruz para que tú tengas esperanza, para que tú puedas recibir vida eterna. Se quedó en esa cruz porque te amaba tanto a ti, que estaba dispuesto a morir y derramar su sangre por ti. Por eso se quedó en una cruz. Muy buena pregunta. No es lo que tú piensas, no es porque no podía hacer otra cosa. ¿Por qué tuvo que ser sacrificado? Porque Dios demanda justicia perfecta. Y la justicia que Dios demanda es que la paga de todo pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es justicia perfecta. Todo el que peca tiene que pagar un precio por su pecado. Pero cuando amarras eso con el amor perfecto de Dios y la misericordia perfecta de Dios, proveyendo Él el pago por la cuenta nuestra, ¿qué es lo que vemos? Un perdón perfecto. Un perdón perfecto. Por eso tuvo que venir. De ahí el pasaje empieza a hablarnos de la autoridad de Jesús. Y nos dice: y el principado sobre su hombro. Ese versículo encierra la historia de la caída del hombre hasta que el hombre sea redimido, concerniente a la autoridad de Jesús sobre el hombre. Porque el niño que nació en ese pesebre un día se sentará y reinará sobre toda la tierra. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Ese día viene, de seguro que viene. Pero ¿qué necesidad hay de que Jesús haya venido y estemos en este proceso ahora? ¿Por qué es tan importante? Colosenses dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y para Él. Sin embargo, en el jardín del Edén, el hombre rechazó la autoridad de Jesús y se sujetó a la autoridad del enemigo. el hombre no quiso sujetarse a la autoridad de Jesús. Más adelante el pueblo rechaza el gobierno de Dios y le dice a Samuel: danos un rey. Y Samuel les dice: pero ustedes están locos. Las naciones tienen reyes humanos, nosotros, el rey nuestro es Jehová, Dios de los cielos. ¿Cómo lo vamos a quitar a él de su trono? No, no, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Samuel se disgustó muchísimo y fue en oración a Dios a quejarse. Y mira lo que le dice Dios. En 1 Samuel 8, Dios le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, es una historia de rebeldía a la autoridad de Dios que comienza desde el jardín del Edén. Y toda la historia de Israel es una historia de rebeldía contra Dios. Y llegamos al Nuevo Testamento y ya lo leímos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron como rey tampoco. Pero un día se van a dar cuenta del error que han cometido. Y me encanta como lo dice el profeta Zacarías. Zacarías te habla de ese día cuando los judíos se dan cuenta de lo que han hecho. Dice: y mirarán a mí. Zacarías 12 dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En Apocalipsis 19 habla de cómo será ese regreso de Jesús cuando reconozcan lo que han hecho con él. Cuando por fin la tierra diga: ok, ahora sí, ya no podemos más, necesitamos estar bajo el señorío de Cristo. Ok. Apocalipsis 19. Pero entiende algo, esta vez Jesucristo no viene montando un burrito. En Apocalipsis 19 no encontramos el burrito. No viene como oveja para el matadero, como dice Isaías. No, ahora en Apocalipsis 19 viene como el león de la tribu de Judá. Ahora en Apocalipsis no viene en un burrito, viene en un caballo blanco. Después usted lo lee, qué precioso pasaje en Apocalipsis 19. Dice que entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en él, en su cabeza, muchos diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Sabe quiénes son esa gente? Nosotros. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Cumpliéndose ahí en Apocalipsis 19 lo que dijo Isaías en el 9:6. Y el principado será sobre sus hombros. Destronará al que se jactaba de ser el dueño del reino de la tierra, y lo atará en el infierno por 1,000 años. Y no va a poder ser dueño de nada, ni señor de nada, ni hacer nada. Y establecerá su reino milenario en Jerusalén, y así retomará lo que le corresponde, porque todos los reinos y principados fueron creados por él y para él. Y de ahí termina Isaías dándole el nombre de él. 4 títulos que se le da a Dios preciosos, que son lindísimos. Cada uno se puede ampliar mucho. Vamos a ser breve. Primero es admirable consejero. Admirable consejero. La palabra y la frase en hebreo que modifica, el adjetivo que modifica consejero, que traducimos admirable, es una palabra, un adjetivo que se usa únicamente para Dios. En casi todos los casos, porque es, no es que algo sea admirable. Es admirable, es una traducción pobre, porque en el lenguaje en español no hay una palabra que capte lo maravilloso. Lo que quiere decir es maravilloso más de cualquier cosa que nos podamos imaginar. El consejero más maravilloso del mundo. Es lo que quiere decir el adjetivo Pelé, que viene delante de esa palabra, de ese sustantivo consejero. Es la misma palabra que usó Job y que usaban los salmistas cuando miraban los cielos y decían lo maravilloso, la maravilla de Dios, las cosas inconcebibles de Él. Y consejero no es aquí un terapeuta y no es una persona que tú te sientas en el sofá y le cuentas tu vida. De eso no está hablando. Está hablando de aquel que es capaz de resolver los problemas, que tiene la estrategia, la solución, el consejo que necesitamos para ser guiado, para salir de la situación en la que nos encontramos. El hombre tenía un serio problema, enfrentaba circunstancias negras y no tenía ni remota idea de cómo proceder para arreglar su situación, para salirse del rollo en el que se había metido. Y por eso necesitó llegar el consejero, el maravilloso consejero, para enseñarle cómo. Jesús vino a guiarnos de la mano al trono de Dios y a reconciliarnos con Él, porque el hombre no sabía ni qué hacer. Y Jesucristo vino y te hizo hombre para tomarte de la mano y decir: ven, mira, es por aquí. Ven, que te voy a llevar de nuevo a donde tú tienes que estar, ante el trono de tu Padre. Eso es lo que hace un admirable consejero, es llevarte de la mano a la solución del problema que tú no sabías cómo solucionar. Me encanta lo que dice Proverbio: nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios en nuestra vida. Tenemos que dejar que Él sea ese maravilloso consejero para nosotros. Tenemos que dejarlo. A veces nosotros luchamos y peleamos contra el consejo de Dios, contra lo que Dios quiere para nosotros. Lo resistimos, lo peleamos, luchamos. Tenemos que rendirnos y dejar que Él sea el que gobierne. Me encanta como lo dice Proverbios 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, sino que reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Wow. No te confíes en tu. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No solo es un Dios fuerte, un consejero admirable, sino también es un Dios fuerte. Hay poder en ese nombre. Hay poder en ese nombre. El bebé que vemos en un pesebre fue el mismo que vio Josué frente a la ciudad de Jericó. Y allí no se le llamaba bebé, ni se le llamaba otra cosa. Se le llamaba el príncipe del ejército de Jehová. Ese es el poder que hay en ese niño, en ese bebé. El bebé que vemos en un pesebre no es solamente un bebé. Fue el que en los días de Daniel apareció como el cuarto varón en el horno de fuego. Estamos hablando de alguien que es un Dios fuerte. Jesucristo es nuestro campeón. Tenemos que mirarlo como nuestro campeón, poderoso en batalla, quien nos dio la victoria final cuando venció el enemigo más grande, que es la muerte. Tenemos que verlo de esa manera. A veces se nos pierde de la mente quién es Jesús y lo que es capaz de hacer y el poder que tiene y salvar y redimir y hacer con nosotros y de nosotros maravillas. A veces tratamos a Jesús como si fuera un cualquiera. Menospreciamos ese nombre. No le damos la importancia que necesita. Y no se nos olvida lo que dice la palabra. Como dice en Apocalipsis: yo soy, dice Jesucristo, el alfa y la omega, el principio, el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Además de ser Todopoderoso, dice la palabra que es un Padre eterno. Padre eterno. Jesucristo lo dijo en Juan 14: que ha visto a mí, me ha visto al Padre. Y el título de Padre implica mucho. Yo creo que Dios previó, anticipó. No es que creo, que estoy seguro. Anticipó la grande necesidad que tenemos de un Padre. Algunos hemos tenido muy buenos padres y otros no hemos tenido padres muy buenos. Pero por bueno que sea nuestro padre, llega un día donde nuestro padre ya no está. porque tiene que morir, porque no es eterno. Pero qué tremendo que Dios desempeña, Jesucristo desempeña ese papel eternamente. De manera que, y qué interesante que a Jesús también se le llame Padre. Padre eterno. Es nuestro protector, pero no por una época, no por una temporada. Es nuestro protector eternamente, porque es eterno. Es nuestro sostén, pero no es nuestro sostén por una temporada. Es nuestro sostén eternamente, porque es eterno. Es el que nos provee, pero no es el que provee algunas veces y otras veces no. Es el que nos provee eternamente, porque Él es eterno. Es nuestro protector, nuestra seguridad, pero no temporalmente, sino eternamente. Todo lo que Jesús hace por nosotros lo hace eternamente y no se acaba. Dice la palabra que todo puede pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Él es el Padre eterno, eterno. Y a los judíos le costaba mucho, mucho, mucho entender eso. Wow, y las discusiones eran tremendas. Y en Juan 8 no lo vamos a ver porque toma mucho tiempo. Pero en Juan 8 está teniendo una discusión con los judíos. Y se menciona a Abraham y Jesús le dice, yo, Abraham me vio, me conoció a mí. Y los judíos se espantan y dicen, ¿cómo que te conoció a ti si Abraham vivió hace miles de años atrás? Y Jesús le dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Son palabras que cogieron piedras porque ellos entendían lo que les estaba diciendo. Les estaba diciendo que Él era Dios, que Él es Dios. Dicen por ahí algunos que Jesús nunca dijo que era Dios en el Nuevo Testamento, que eso lo inventaron después la iglesia en el concilio de Nicea. No ande creyendo tonterías de esas, la palabra de Dios lo dice clarito. Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es una declaración de deidad. Él dijo ser Dios. Cuando se proclamó como el Hijo de Dios, ese título es un título divino. Y muchas veces se declaró Dios y lo demostró. Y no solamente es ese Padre eterno, sino que también es el Príncipe de Paz. Hay descanso en el nombre de Jesús. Mateo 11 me encanta porque son palabras de Jesús, donde Él le dice a la humanidad, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Como el drama que vimos hace unos momentos acá. Cuando nos sentimos cansados, agotados, cuando las fuerzas se nos están acabando, cuando no tenemos, estamos siendo atormentados por problemas, situaciones que te acuestas y no puedes dejar de pensar en lo que te está pasando, solución. Dobla tus rodillas, trae tus cargas al Señor. Dile, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Dame paz, Señor. Jesucristo dijo, yo vine a dar paz. No como el mundo la da. Una paz que no es como el mundo. Es una paz sobrenatural. Es un descanso. A veces pensamos que el descanso en paz solamente es posible cuando nos morimos. En paz descanse. Es como aquella señora que se le murió el marido después de tantos años y ella le mandó a hacer una lápida preciosa. Y decía, en paz descanse, decía la lápida. Y como al mes le llega una carta del abogado que le está diciendo que el marido no le dejó nada. La desheredó y no le dejó nada. Fue para allá, para el cementerio y cambió la lápida y le mandó otra. Que decía, en paz descanse hasta que yo llegue. A veces creemos que la paz solamente se logra en la tumba. No, nosotros como creyentes podemos vivir ahora. Podemos tener la paz de Dios ahora. Difícilmente vamos a encontrar paz en este mundo. La única verdadera paz la encontramos en Jesús. Por eso en esta Navidad recuerde estas palabras. Al venir Jesús suplió la mayor necesidad que tenía el ser humano, la salvación de su alma, la reconciliación con Dios. Pero resolvió eso, sino que con ese paquete también suplió todas las demás necesidades. Con la salvación de Cristo, con la relación con Él, con nuestra entrada al reino de Dios con Él, cuando buscamos primeramente ese reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. El ser humano necesita dirección y consejo y guianza. Jesús vino a salvarnos, pero también vino a ser admirable consejero para nosotros. El ser humano necesita la intervención divina cuando las cosas se ponen difíciles. Y Jesús vino también como Dios fuerte, de brazo fuerte, que interviene, que intercede. El ser humano necesita la sanidad de su cuerpo y necesita que Dios le ayude en problemas de salud. Y Jesús vino a ser nuestro sanador. Nuestro sanador. El hombre necesita un padre que no lo abandone, que lo cuida, que lo protege, que le provee, que lo sostiene. Y Jesús vino a ser ese padre eterno para nosotros. El hombre necesita paz para poder dormir, para poder vivir esta vida. Y Jesús es nuestra paz. Entonces la realidad es que Jesús es la respuesta a las mayores necesidades que el hombre tiene. Y cuando usted tenga la oportunidad en estos días de compartir con alguien acerca de la Navidad, es una buena manera de entablar una conversación con alguien. ¿Sabes lo que quiere decir la Navidad? ¿Sabes lo que celebramos? Hágale la pregunta a las personas. ¿Sabe qué es lo que estamos celebrando? Sí, sí, el nacimiento del niño, el nacimiento de Jesús, sí. El nacimiento, sí, pero ¿sabe lo que realmente quiere decir eso? Estamos celebrando que la mayor necesidad que el ser humano tiene, Dios la suplió. El hombre necesitaba ser reconciliado con Dios y para eso vino Jesús a hacerlo. Algunos se preguntan, ¿por qué tuvo que venir en carne? ¿Por qué tuvo que venir Jesús en carne? Y la mejor manera de ilustrarle esto, y con esto terminamos en esta noche, es con una ilustración muy bonita. Por un hombre que tenía un programa en la radio por muchos años, que se llamaba Paul Harvey. Y ese hombre hacía unas historias preciosas, unas anécdotas lindísimas. Y una vez hizo una anécdota sobre por qué Jesús tuvo que venir a la tierra. Dice que era un invierno en el norte y había un frío tremendo y había una nevada grandísima y había congelación. Y era el domingo por la mañana. Y la familia cristiana, la esposa y sus hijos, nos vamos para la iglesia. Ven, mi amor. Y el esposo le dice, no, yo no voy a ir. Hace mucho frío. Pero vamos, mira, si vamos y la iglesia hay calefacción y en el carro también, vamos. No, 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 yo me voy a quedar. Vayan ustedes. Ellos se fueron para la iglesia. Y él se quedó en su reclinable, leyendo el periódico, tomando cafecito caliente al lado de la ventana. Y mientras estaba tan tranquilo, empieza a oír un ruido, un tac, 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 tac. ¿Pero y eso qué cosa es? Y miraba y buscaba y no lo encontraba. Y se da cuenta que había unos pajaritos afuera. Y los pajaritos querían entrar porque veían la luz y el calor y no podían entrar. Y afuera se estaban congelando, literalmente había demasiado frío hasta para los pajaritos. Y le estaban dando en el cristal de la ventana para entrar en la casa. Y dice el hombre, ¿qué problema este ahora? Le dio lástima a los pajaritos. Y salió y dijo, ¿qué hago, qué hago? Y dice, bueno, todavía tenía una casita como para mecánica y carpintería y eso a la orilla de la casa. Y dice, pues le voy a abrir la casita para que se metan ahí por lo menos y no se mueran y tengan calorcito. Entonces sale, se abriga bien, sale, abre la casita, enciende la luz para que ellos vean que había luz, deja la puerta media abierta para que los pajaritos vengan, pero los pajaritos estaban allá dándole al cristal. Y él le hacía, vengan los pajaritos, seguían dando el cristal. Y dice, ¿cómo hago para que se metan en la casita? Y volvió a entrar para dentro de la casa y dijo, ah, ya sé cómo voy a hacer. Voy a coger pan y les voy a hacer un trillito de pan hasta la casita. Entonces llega a donde está la ventana y los pajaritos están dándole y empieza a tirar pancito. Ay, los pajaritos empiezan a comer pan. Y él empieza a regar pan y a regar pan y a regar pan hasta la puerta de la casita. Pero los pajaritos seguían dándole al cristal. No le seguían, no querían entrar. Y ya él se estaba preocupando porque se estaban ya lastimando los pajaritos ya del desespero. Y se sentó y dijo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para hacerle entender a estos pajaritos que si no se meten en esa casita, se van a morir? Necesitan esa casita. Si yo me pudiera hacer como un pajarito para poder hablar con ellos en el idioma de ellos. Y en ese momento cayó en cuenta. Y dijo, ahora entiendo por qué Cristo tuvo que venir a la tierra y hacerse hombre como uno de nosotros. Porque no entendíamos. Y tuvo que hacerse hombre y hablarnos en nuestro idioma y explicarnos en nuestra lengua lo que teníamos que hacer para ser salvos. Si no, íbamos a morir. Y eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Por eso tuvo que venir. Hebreos capítulo 1 lo dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Por Jesús. Qué lindo, hermanos. No se les olvide la razón por la cual celebramos la Navidad. Jesús vino a solucionar el problema mayor y a suplir la mayor necesidad que nosotros tenemos de ser reconciliados con Dios. Vamos puestos de pie en esta noche.